comenzando un nuevo año. Yo hace días que vengo pensando, hace tiempo en realidad, desde que me diagnosticaron con cáncer el año pasado, en el 2022. Por supuesto, uno se pone a meditar, ¿no? Y trata de aprender, y como dice en Job, que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y uno, bueno, ante todas las circunstancias de la vida, ¿no? Cualquier desgracia que te pase, cualquier bendición, cualquier cosa que te cambie la vida, digamos, que vos sospechás que te va a cambiar la vida, es un momento apropiado para meditar cómo honrar a Dios, ¿no? Con, sea bueno, sea malo, lo que te está pasando, sea algo que deseabas o que no deseabas, la pregunta siempre es, bueno, ¿cómo me paro yo frente a esto de una manera que Dios sea honrado, que yo lo agrade, que lo complazca, digamos? Y esa fue mi gran meditación, todos estos meses, tiempo, ya más de un año. Y también yo tratando de ver en qué sentido me iba a cambiar la cabeza todo esto. Porque de alguna manera me cambió la cabeza. La manera de pensar, ¿no? Y yo me animo a decir, y por eso preparé este sermón hoy, para comenzar el año pensando en estas cosas, que algo, yo estoy creciendo espiritualmente muchísimo. Y yo creo que nunca en mi vida valoré tanto el gran mandamiento. El gran mandamiento. Como le preguntan acá a Jesús en Marcos 12, lo mismo pasa en Mateo 22 y en Lucas 10. Y por supuesto está en Deuteronomio 6, que es donde nos vamos a anclar hoy, en Deuteronomio 6. Pero yo he encontrado las palabras el Shema, es en hebreo, Shema es oye, oye Israel, Shema Israel, de Deuteronomio 6.4. En las palabras de este gran mandamiento he encontrado quizás la motivación más alta para vivir, para tratar de hacer cosas extraordinarias para Dios, y de corazón, hacerlo todo de corazón, ¿no? Y quisiera yo animarles, queridos hermanos, a poner eso en el radar de ustedes, de su mente, de sus pensamientos, para que también usen de alguna forma el gran mandamiento como una gran motivación para amar a Dios, amar al Señor, al Salvador, vivir para Dios, para filtrar de alguna manera las motivaciones, las decisiones que tomamos. Todo el tiempo estamos tomando decisiones y hacerlo con esa motivación. ¿Sí? Yo ahora empiezo a ver todo con eso, o sea, lo veo presente en todo el tiempo, en la vida de ustedes lo veo y me bendice tanto. Personas que están acá, bueno, familias que han dejado su país, que se han venido acá, y yo veo en eso un amor exagerado por Dios, y me bendice. Y eso es, detrás de eso está este gran mandamiento, de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. ¿Verdad? Personas que han tomado responsabilidad por sus papás, por sus familiares, de una manera que quizá no lo hubieran hecho antes, sin el Señor, o sin madurez en el Señor. Y ahí está de nuevo, una persona tratando de amar a Dios de manera, con una devoción extrema, ¿verdad? Personas que estamos sufriendo, porque a veces sufrimos, y siguen adelante. Y veo, lo he visto en mi propia vida, cuando no estoy con todas las pilas, digamos así, no estoy con toda la energía, la verdad es que no, y en vez de recurrir a calmantes que me dejan groggy y no puedo seguir estudiando, digo, bueno, me lo aguanto como un campeón y estudio, y Dios me ayudará, y siento que eso es amar a Dios con todas mis fuerzas, ¿verdad? Personas que, de ustedes, Dios sabe, que no les gusta leer, les cuesta horrores leer, y leen, igual leen, porque necesitan aprender, tienen sed de saber, y honran a Dios y aman a Dios con toda su mente, ¿verdad? Cosas por el estilo. A eso que quería hablar, quiero explicar la palabra, pero la aplicación, explico al principio la aplicación de a dónde vamos a caminar, y por qué un día como hoy hablamos de esto. Bueno, de pronto animarle yo y seguir animándome a mí a usar este gran mandamiento como una motivación. No legalista, como vamos a enseñar, sino una motivación, es una respuesta de amor a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Amar a Dios de todo corazón, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que Él nos amó primero, eso es. Y noten cómo en este relato, elegí este relato, en los evangelios usa tres veces la Shema, y vamos a estar estudiándolo en el Antiguo Testamento, pero elegí iniciar el sermón con este relato de Marcos, porque Marcos enumera cuatro, no tres, facultades humanas. Dice el corazón, el alma, las fuerzas y la mente. Y bueno, es Jesús el que lo dice, y eso tiene mucho valor, ¿verdad? Dice así, Marcos 12:28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, perdón, la disputa anterior es la sobre la resurrección con los saduceos. Este es un fariseo que se escriba también. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Le preguntó. Mateo dice que le preguntó para tentarlo. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? No el número uno, sino el más importante de todos, central. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, nadie le preguntó por el segundo a Jesús, pero él quiere decir, parece que es importante para él subrayar que ambos deberían considerarse juntos. Y el segundo es semejante, y cita Levítico 19:6, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. En la versión de Mateo, el escriba le dice a Jesús, o Jesús le dice al escriba, de esto depende toda la ley y los profetas, o sea, todas las escrituras. Todo lo que dicen las escrituras dependen, y la palabra dependen es la idea de estar colgado. De acá está colgado todo lo que dice la Biblia. De estas dos cosas, amar a Dios y amar al prójimo. Impresionante. Jesús entonces, verso 34, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Es muy interesante cuando empezamos a investigar lo que discutían los rabinos, los judíos, en la época de Jesús, era un tema favorito discutir cuál era el principal mandamiento. Así como en la Argentina discutimos si Maradona o Messi, cuál es mejor, ¿no? Siempre, en cada cultura pasa lo mismo. Siempre alguien discute quién es mejor, cuál es el mejor, cuál es, etc. Los judíos discutían cuál era de todos los mandamientos el que de alguna manera englobaba a todos los demás, cuáles eran los más importantes. Lo que pasa es que ellos obsesivamente, queriendo agradar a Dios, contaron todos los mandamientos que había en la Torá, en los primeros cinco libros, y encontraron que había 613 mandamientos. Y bueno, con la obsesión que tenían ellos de cumplirlos todos, era como mucho, 613, y estar todo el tiempo chequeando, ¿no? 613, 613, es como muy loco. Entonces empezaron a buscar a algo que de alguna manera pudieran ellos tener la certeza que obedeciendo ese obedecían todos los demás. Y ahí andaban y escribían sobre esas cosas. 248 eran positivos, de esos 613, y 365 negativos de los mandamientos. Bueno, y discutían. También discutían cuáles eran los más pesados, así decían ellos, y los más ligeros. Cuáles eran, digamos, los que tenían más peso específico, por decir así, que son más graves, y cuáles eran más ligeros. Jesús, ojo, Jesús también hizo lo mismo cuando les dijo a los fariseos, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Como que por cumplir una reglamentación sobre diezmar la menta y el comino, dejaban de atender económicamente a los padres, que sería uno de los grandes mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Honrar en ese caso sería también ayudar económicamente. Y vos le decís, no, papá, no te puedo ayudar porque lo tengo que diezmar esto, no te lo puedo dar a vos. Entonces, digamos, por obedecer un mandamiento más liviano, sería una ley ceremonial, desobedecían una ley más seria, ¿no? Que era la de honrar a los padres. Es muy interesante. Bueno, los judíos discutían oralmente todo, pero al final, más o menos en el año 200 después de Cristo, todo se volcó en libros. Y muchos de esos libros, hasta el día de hoy los tenemos, ¿no? Que es el Talmud, es uno de ellos, la Mishnah, el Talmud. Ahí está el Talmud babilónico y el Talmud palestino. En el Talmud babilónico se registró que ellos, después de mucha reflexión y discusión, llegaron a decir, y no lo vamos a leer, pero llegaron a decir que todos los mandamientos se pueden resumir en 11 principios que están en el Salmo 15. Queda grabado, así que después ustedes lo buscan y si quieren investigan. Interesante. Otros decían en 6 principios que están en Isaías 33, del 15 al 16. En 3 principios que están en Miqueas 6:8. En 2 principios que están en Isaías 56:1. Y en uno que está en Amós 5:4. Y en Habacuc 2:4. También. Bueno, discutían, ¿no? En otra parte del Talmud también llama la atención a Proverbios 3:6. Bueno, interesante que ninguno de ellos es un pasaje de la ley de Moisés. Estamos hablando de otras partes, los salmos, los profetas, etc. Y ellos, a la altura, Jesús está hablando de estas palabras que leímos el miércoles antes de morir. El jueves ya va a ser la última cena, el viernes lo van a matar. Pero ya para esa altura, los fariseos ya estaban planeando matarlo. Estaban rabiosos contra Jesús. Y una de las sospechas que ellos tenían contra Jesús es que él no respetaba a Moisés. Que él no estaba cumpliendo la ley de Moisés ni pretendía cumplirla. Entonces, es muy interesante que Jesús les contesta con ninguno de estos versículos que ellos pensaban que englobaban de alguna manera toda la ley, sino con palabras de Moisés. Porque los dos que cita Jesús, uno es Deuteronomio 6, 4 al 5 y el otro Levítico 19, 6, son palabras de la Torá de Moisés. Es muy interesante eso. Y lo estaban probando a Jesús, a ver qué decía. Había tanta discusión que era imposible que la respuesta de Jesús complazca a todos, así lo pensaban ellos. Por eso vieron en esta pregunta relativamente sencilla, inofensiva, comparadas con otras que le habían hecho. Ellos pensaban que se iba armando un escándalo, y no, al contrario. Nombró la ley de Moisés, y nombró realmente lo que es el gran mandamiento de toda la Biblia. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese es el Shema. Tan importante es que hasta el día de hoy los judíos que son de cumplir la ley o tratar de cumplirla, lo recitan 2 veces al día, el Shema, hasta el día de hoy. Muy interesante. Y entonces vamos a Deuteronomio 6, que así lo analizamos. Me gusta más analizarlo en hebreo, porque ahí es el original, digamos. Aquí hay una traducción. Después vamos a volver a citar Marcos. Porque esto obviamente está escrito en griego y no se puede traducir todo literalmente de un idioma al otro. Y por eso en Deuteronomio dice una cosa y acá dice otra, como acabamos de leer. Acá agrega la palabra mente, con toda tu mente. Acá y en otras partes del Nuevo Testamento. O de los evangelios, pero en hebreo no dice mente, porque los hebreos no tenían categoría para mente, eso estaba incluido en el corazón. La palabra lev o levav en hebreo, que es corazón, incluye la mente y los pensamientos. En griego no, había que distinguir ambos. Por eso también quise leer para... Bueno, quiero explicar varias cosas, pues es tan importante esto, me parece muy necesario que lo entendamos. Dice en Deuteronomio 6, versos 4 y 5... Oye Israel, Jehová vuestro Dios, nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí hay una declaración, ¿verdad? Y ahora viene el mandamiento. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es la gran declaración de fe del pueblo judío, es lo que es el Shema. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y la primera parte, ¿no? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y primero tenemos que decir que el más grande de los mandamientos, está de alguna forma establecido por revelación de Dios. No es un invento, no surgió del consenso de una discusión, sino de Dios mismo que habla. Oye Israel, oye Israel. Es muy interesante esta frase, oye Israel, oye, oye, oye. Shemá, el imperativo de oír, se repite todo el tiempo en el Antiguo Testamento. Porque el pueblo de Dios es un pueblo que tenía que oír. Oír para obedecer, eso es lo que significa oye. Oír es tomar nota, es oír, pero implica que lo que estás oyendo lo haces. Si vos escuchás lo que dice Dios y no lo haces, es que no oíste nada. No prestaste atención. Atención. La religión verdadera, la que enseñó Dios por medio del pueblo judío y luego del cristianismo, es una religión que está basada en oír verdades. Dicen los teólogos preposicionales, o sea, cosas que se hablan, que tienen sentido. No está basada nuestra religión en mitos, no está basado en ceremonias, está basado en oír. Por eso el centro de nuestros servicios es una predicación. Nosotros tenemos que oír, Israel tenía que oír, nosotros tenemos que oír. No surge de emociones, cosas que a vos te pasaron, que soñaste, que viste. No es así la religión de Dios, del verdadero Dios. Está basada en oír, en prestar atención. Lo que Dios dice, no lo que a mí se me ocurre. Y yo digo que Dios me dijo. No es así. De ahí, de esa forma de entender la religión, surgen todo tipo de herejías y errores. No te tomes tan en serio, como si vos dentro tuyo tuvieras la capacidad de generar revelaciones. No la tenemos. Nuestro corazón es engañoso, demasiado engañoso. Y nosotros somos un poquito altivos a veces, un poquito agrandaditos, y tenemos la autopercepción de que no sé por qué, que tenemos capacidades sensoriales, ultrasensoriales, yo qué sé qué, y no las tenemos, hermanos. En la Biblia se nos advierte a ser humildes y a escuchar. Sí, escuchar. Interesante que la misma construcción está en el libro de Proverbios, cuando el padre todo el tiempo le dice al hijo, oye hijo mío, oye hijo mío, oye hijo mío. Tranquilízate, baja el copete un poco y escuchá, presta atención, escuchá. Así se va edificando el carácter de una persona. ¿Sí? Renunciando a la sabiduría propia, nuestras vanidades ilusorias, dice varias partes. Sueños vanidosos, que es cosas que a mí me parece, porque mi Dios, me decía un compañero mío, tu Dios manda gente al infierno, mi Dios no. Le digo, bueno, no importa, tu Dios, mi Dios, el verdadero Dios es lo que importa. Y no surge de tus pensamientos o de los míos, surge de una verdad objetiva que está fuera de nosotros. Y tenemos que oír. Tenemos que oír. Y acá no lo dice en el Shema, en el Antiguo Testamento, pero Jesús dijo que es el gran mandamiento. Se acabó, es el más grande mandamiento. Si lo dijo Jesús, listo. El gran mandamiento es el gran mandamiento porque Jesús dijo que es el gran mandamiento. Y se acabó la discusión. Y lo tomamos como el gran mandamiento, porque Jesús nos reveló que es así. Y oímos lo que la Biblia dice y lo hacemos. Y lo tomamos seriamente. Es muy importante eso. Porque Israel, a esta altura del partido, ya habían tenido mucho tiempo andando con el Señor. 40 años dando vuelta en el desierto. Jesús haciendo todo tipo de milagros, de maravillas. Pero el punto era oír a Dios. No basar su vida religiosa por las experiencias que habían tenido con Dios, sino seguir escuchando. Seguir escuchando. De hecho, la mayoría de los que estuvieron en el desierto experimentando a Dios fueron perdidos para siempre, dice la Biblia. De la mayoría de ellos no se agradó Dios. Tener un montón de experiencias, ver cosas, ver visiones, ver estruendos, oír relámpagos y portentos y todo ese tipo de cosas, no alimenta nuestra fe. No lo hace. Así vivió Israel con milagros diarios, el maná, las codornices, el agua de la roca, el mar que se abrió, todos los días parecía que pasaba algo extraño. Y la mayoría de ellos se perdieron, dice 1 Corintios 10. El punto no es que cada uno de nosotros experimente un milagro para, de alguna manera, sentir que nuestra fe tiene algún asidero. No, es oír a Dios. Y a diferencia de estos primeros israelíes, digamos así, que estaban comenzando, por decir así, la fe del Antiguo Testamento, Nosotros ya tenemos el libro escrito por Dios. Ellos estaban comenzando y Moisés después escribió todo esto en Deuteronomio y en los otros libros que él escribió y después escribieron los demás. Pero a nosotros nos toca hoy leer. Lean lo que yo dije, es lo mismo que oír. Lean y tomen nota. Así edificamos nuestra fe, así crecemos en la fe. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. No hay un camino alternativo, no lo hay. ¿Sí? Por eso digo que el más grande mandamiento ha sido establecido por revelación. Y es, de nuevo, es muy sugestivo que esa revelación fue dada en medio de un montón de experiencias. Pero las experiencias pasaron. Al final, después de esta generación, que es la segunda generación del Éxodo, ya una vez que Moisés escribió, ya no hubo milagros diarios, ya no hubo. Prácticamente no. Se tocaba obedecer lo que se había escrito, que ya había pasado. Tocaba prestar atención a lo que había pasado antes y de ahí sacar la instrucción y obedecerla. Es precioso que pensemos. Es una gran... Todas estas cosas, dice allá en Romanos, sucedieron como ejemplo para nosotros. O sea, nosotros tomamos nota, decimos, wow, esta gente, más milagros no se pueden pedir. Y fueron todos un desastre. Bueno, entonces mejor no ando buscando tanto milagrito por ahí, porque el diablo porque es tan subjetivo que me puede engañar, mis sentidos me pueden engañar. Entonces me aferro más vale a lo que está escrito, que es algo que siempre es lo mismo, se puede estudiar, alguien lo puede chequear, etcétera. Yo lo puedo chequear. Y eso es lo más objetivo, ¿sí? Por eso es hermoso que diga, oye Israel, oye. Shemá, la palabra Shemá es eso, es el imperativo del verbo oír en hebreo. Shemá Israel, oye Israel. En segundo lugar, el más grande mandamiento, y lo analizo, es muy simple esto, creo que son 16 palabras en el hebreo, este gran mandamiento, es muy lindo prestar atención a todo, ¿no? Esto resume 615 mandamientos en uno solo, vale la pena analizarlo, ¿verdad? En segundo lugar, el más grande mandamiento está fundamentado en la singularidad de Dios. Porque comienza diciendo, dice, oye Israel, presten atención, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Antes de que yo les mande obedecer nada o amar o hacer nada, ustedes tienen que pensar que nuestro Dios, Jehová, Yahweh, es uno. Es uno. En el hebreo acá hay cuatro palabras nada más. Notable, porque en el hebreo, en algunas frases así muy cortitas, no hace falta poner el verbo, sobre todo el verbo ser, y entonces uno lo invoca donde parece que queda mejor. En el original no hay un verbo acá. Acá en el original dice Yahweh, Elohenu, Yahweh, Ejad. Es decir, Yahweh, nuestro Dios, Yahweh, uno. Eso dice. Yahweh, nuestro Dios, Yahweh, uno. Y bueno, hay una discusión y hay alternativas de dónde ponemos es, ¿no? Ese verbo, hay que poner un verbo. ¿Dónde lo ponemos? Una opción sería Yahweh es nuestro Dios, Yahweh es uno. O sea, pones dos veces el verbo ser. Yahweh es nuestro Dios, Yahweh es uno. Otra posibilidad es Yahweh es nuestro Dios, solo Yahweh. Porque uno, ejad, se puede traducir también como solo o solamente o único. En tercer lugar, hay cuatro opciones, ¿no? Escuchen, para mí valioso. Yahweh nuestro Dios, tercera, no va el es ahí. Las dos primeras es Yahweh es nuestro Dios, Yahweh es nuestro Dios. La tercera opción es Yahweh nuestro Dios. O sea, nuestro Dios sería una descripción de Yahweh. Es un Yahweh. Yahweh nuestro Dios es un Yahweh. Raro, ¿verdad? Y finalmente, y dejo para el último, porque es más fácil así argumentar y no perdernos, lo que me parece que es correcto, que es lo que dice la Reina Valera. Yahweh, nuestro Dios, Yahweh, uno es. Uno es. ¿Sí? Las dos primeras no pueden ser, o sería raro que sean, porque la frase Yahweh es nuestro Dios no aparece nunca. Ni en Deuteronomio ni en el resto del Antiguo Testamento. Sí aparece Yahweh nuestro Dios y Yahweh vuestro Dios, casi 300 veces. ¿Sí? o sea, como sin usar es. Yahweh no es nuestro Dios, sino Yahweh nuestro Dios, o Yahweh vuestro Dios. ¿Sí? De manera que poner es ahí no quedaría, sería una excepción en todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? La segunda opción que yo mencioné, que Yahweh es nuestro Dios, o Jehová, ¿no? Jehová o Yahweh, los hebreos dicen Yahweh. Solo Yahweh, la palabra solo, ejad, la palabra uno, digamos, para uno, puede traducirse como solo o solamente, pero hay otra palabra en el hebreo para eso, que sería más natural. Tampoco sería. La tercera opción, Yahweh nuestro Dios, es un Yahweh, es muy extraño. Es muy extraño. Hasta deja la puerta abierta como para una herejía, ¿no? Como sería el Señor nuestro Dios. Vieron que hay Biblias que traducen el Señor con mayúscula todo. El Señor nuestro Dios es un Señor. Que hay más que uno. Medio raro, ¿no? De manera que, bueno, muchos... lo cierto, y pongo estas cuatro opciones porque sí, hace años he investigado las cuatro y hay un montón de traducciones en inglés, sobre todo, que van mostrando cualquiera de estas cuatro, no solo una. Y la última, que es la de nuestras Biblias, es lo que habla es que Yahweh, nuestro Dios, le dice al pueblo de Israel, es uno. Yahweh es uno. Yahweh, nuestro Dios, Yahweh, uno es. Y esto es muy interesante porque el escritor Moisés, con la revelación de Dios, quiere subrayar que Dios es único. Habla de la unicidad de Dios, en el sentido que Dios, tanto internamente, digamos así, nunca tiene conflictos consigo mismo. Dios no dice una cosa y después dice otra y cambia. Dios es uno, siempre es el mismo, su voluntad es la misma, sus deseos son el mismo, ¿sí? Su amor es el mismo, Dios es uno. Y eso habla de la unicidad de Dios. Pero también la forma que está puesta esta frase puede llamar la atención por el contexto de Deuteronomio, por la idolatría, por el primer mandamiento que hablaba de no adorar dioses ajenos, puede estar hablando de la singularidad de Dios. Dios es uno, es único. No hay nadie como Yahweh. ¿Sí? Es muy interesante el Antiguo Testamento no habla del monoteísmo así como una filosofía, habla de que hay un solo Dios, pero es un Dios con nombre y apellido, digamos. Yahweh es el único Dios que hay. ¿Sí? Yahweh es uno, es único, no hay nadie como Él. Es totalmente único. Solo Él, Yahweh, es Dios. Los demás no son dioses, en el sentido de creadores del universo. Son dioses con minúscula para la gente que los reconoce como tal, digamos, que suplantan el verdadero Dios con lo que sea, ¿no? Hace años acá alguien en Lobos que venía a esta iglesia, yo creo que está con el Señor ya, pero un día estaba yo en su taller y me dijo, mira esta piedra, esa piedra que tengo ahí, yo la encontré, un día fui a pescar y la encontré, y la lavé, le puse aceite, todo, y me la puse ahí. Y le daba vergüenza decirme, pero yo le atribuí poderes a esa piedra. Y lo tomé como si fuera, no sé, que me daba suerte y le hablaba a la piedra y le pedía cosas. Así como nos muestra en el Antiguo Testamento, ¿no? El hombre que cocina con un pedazo de leña, con otro pedazo se calienta y con un pedazo que le queda lo hace su Dios. Bueno, en un sentido, digamos, si buscáramos en un diccionario, a lo mejor estaría en una de las tantas significados de la palabra Dios, estaría esa, digamos. Es un Dios, bueno, con minúscula, pero no es el creador del universo, no lo es. No es el Dios que liberó al pueblo judío de la esclavitud, no es. No es un Dios personal, no es el único Dios. Yahweh es el único Dios. Eso es lo que dice acá. Y eso es muy importante para lo que sigue, porque este Dios que es único, que es singular, no hay nadie como Él, no hay nadie igual a Él, y es singular también en el sentido que Él estableció, inició una relación con un pueblo llamado Israel. Es que exista un único Dios y que ese único Dios se haya manifestado de una manera particular al pueblo de Israel, exige una respuesta, demanda una respuesta. Y esa respuesta es que lo tenemos que amar. Con todo el corazón, con toda la alma y con todas las fuerzas. No podemos los seres creados por Dios ser ignorantes a ese Dios, indiferentes, como si Él no existiera. No podemos. Es una falta grave. Y es la falta que todos los seres humanos, de alguna manera u otra, cometemos. Ser indiferentes al que nos creó, al que nos da la vida, al que nos sostiene. Y ese es el punto acá del Shema. Por eso empieza diciendo así. De la misma manera, no sé si alguna vez lo notaron, cuando uno lee la lista de los 10 mandamientos, tanto en Éxodo como en Deuteronomio 5, antes de dar los 10 mandamientos, hace una declaración similar. Noten acá que estamos en Deuteronomio 5. Noten 5.6. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y entonces empiezan los 10 mandamientos. Antes de declarar algo que el hombre tiene que hacer, porque Dios le dice que lo haga, primero dice lo que Dios hizo por el hombre, o por el pueblo de Israel concretamente. Siempre es así. En el Nuevo Testamento se nos dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Así es el patrón en la Biblia. Yo no hago nada para Dios hasta que entiendo lo que Dios hizo primero por mí. Se le va a pedir al pueblo de Israel y a nosotros, todos los creyentes, verdaderos creyentes, genuinos creyentes a lo largo de la historia, que amemos a Dios con todo nuestro ser, pero primero tenemos que entender que Dios, el único Dios que existe es Yahweh. Y es único, y es singular. Y entonces sí, como respuesta a lo que Dios es y hace e hizo por nosotros, entonces lo amamos. No lo amamos a Dios para que Él nos dé un premio y entonces Él nos ame a nosotros. No, nunca fue así. Nunca va a ser así. Nosotros primero tenemos que comprender quién es Dios. Y cuando comprendemos y nos sorprendemos y nos maravillamos por la singularidad de Dios, entonces eso empieza a producir amor en nuestro corazón. Una respuesta genuina, auténtica, sincera a Dios, que se refleja en un amor extraordinario por Dios. Y que crece en la medida que crecemos en esa relación con ese Dios único, que es Jehová. ¿Sí? Muy importante entender esto. Cuando Dios dice esto al pueblo de Israel, ya había hecho un pacto con el pueblo de Israel. Es su pueblo. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Hay una historia previa. No es que de la nada Dios agarre a una persona por cualquier lado y le pide que lo ame. Primero la persona tiene que entender cómo Dios lo amó y qué tanto hizo Dios por él. Y entonces sí, nuestra respuesta genuina, sincera y la única apropiada es amar a Dios con todo nuestro ser. Una vez que abrazamos, por decir así, todo lo que Dios primero es y hizo por nosotros. Ese es el orden. Dios es único. Y el pueblo de Israel lo sabía, ya lo había experimentado. Esta segunda generación de israelitas de sobra sabían que este Dios era asombroso. Cómo lo sacó de Egipto, cómo lo llevó por el desierto sin que le faltara nada, cómo cruzaron el mar, etcétera, etcétera. Todo el tiempo evidencias tras evidencias de que este Dios era único. Aún las plagas en Egipto, que supuestamente los dioses de egipcios pudieron replicar alguna de ellas, pero no todas, que fue como una especie de contención entre distintos dioses, digamos, ¿no? El dios de Israel y el dios de los egipcios. No pudo ninguno de los dioses, porque tenían varios egipcios, no pudo ganarle, por decir así, al dios de Israel. Y ellos lo sabían, lo habían visto. Y de manera que cuando escuchaban Jehová uno es, decían, oh sí, claro que es único. Ya lo habían hasta cantado, después que en Hechos 15, después que cruzan el Mar Rojo, ellos hacen una canción y el tema de la canción que hace Moisés es que Dios es único, que no hay nadie como Dios. ¿Quién como tú, oh Dios, entre las naciones? Nadie, no hay. Singular. En tercer lugar, relacionado con esto, El más grande mandamiento refleja una relación personal con Dios. Jehová, nuestro Dios, nuestro. Eso habla de una relación personal. Hermoso, hablábamos hace un rato cuando pensábamos en Oye Israel, que nuestra religión, la verdadera religión, es una religión de declaraciones preposicionales, declaraciones escritas, objetivas, que se pueden analizar por medio de la lógica humana, etcétera, se pueden entender. No son cosas estrafalarias. Pero también es una religión personal la nuestra. Nosotros decimos que hemos recibido a Dios como nuestro Salvador personal, decimos. Y está bien dicho, porque es lo que es. Y el pueblo de Israel también podía decirlo, porque habían hecho un pacto con Dios. Por eso ahora ese Dios era nuestro Dios. El Dios que creó todo el universo era también el Dios de Israel. Porque Dios se acercó de manera particular, eligiendo un pueblo y haciendo una relación personal con ese pueblo, preparando a ese pueblo para que sea, lo sabemos, un reino de sacerdotes, para que a través de ese pueblo llegara el Evangelio a todo el mundo. Cosa que no sucedió. Pero bueno, de alguna manera sí sucedió por medio de Jesucristo y sus apóstoles, que eran miembros de ese pueblo, ¿no? Pero el pueblo en sí se sintió tan orgulloso espiritualmente que se sintieron mejores que todos y no usaron de alguna manera ese privilegio como una responsabilidad para llevar al verdadero Dios a todo el mundo. No lo hicieron. Y el ejemplo hermoso o triste, trágico, lo vemos en el libro de Jonás, ¿no? Jonás no quiso ir a predicar a un pueblo de sanguinarios inconversos, no quiso ir. Pero ese era el plan de Dios. Acá habla de un pacto, Jehová nuestro Dios. Hay un pacto que lo inició Dios. Dios los buscó, Dios eligió a Abraham por medio de los descendientes de Abraham, tuvo misericordia, fue leal a las palabras de su pacto, etcétera, que fue ratificado varias veces. Y a pesar de la dureza del corazón de esta gente, aún Dios siguió siendo el Dios de ellos. Como vemos en Éxodo 33, 34, después de haber ellos armado un becerro de oro, habiendo hecho un pecado, una traición atroz, aún así Dios siguió siendo su Dios. Bueno, no tenemos que, nosotros no somos Israel, pero no tenemos que pasar por alto que muchas cosas que le pasaron a Israel son un ejemplo para nosotros. Es precioso de pensar. Y cuanto más, dice Jesús, cuando esa mujer le derramó perfume en los pies y le jugó los pies, este Simón el fariseo dice, uy, si supiera Jesús, ¿quién le está lavando los pies? Una prostituta. Y Jesús dice, te voy a hacer una pregunta, Simón, ¿quién ama más? Vos decís, ¿alguien que se le perdonó mucho pecado o poco pecado? No, muchos, y sí. Esta mujer está súper agradecida y por eso me ama más. ¿Sí? Y de alguna manera ver toda la ingratitud del pueblo de Israel a lo largo de toda su historia, también explica que llegado a este punto, segunda generación, a punto de entrar a la tierra prometida, y ya con la advertencia que Dios le dice a Moisés, cuando estén en esas casas que no construyeron, comiendo de comida que no plantaron, etcétera, con animales que no criaron, se van a apartar de mí. Se van a apartar de mí. Pero muy interesante porque a estas personas que Dios les manda que lo amen de todo corazón, Dios ya les ha perdonado, pero montones de maldades. Y eso produce, debe producir amor en nuestro corazón. Yo, como dije al principio, yo estoy tratando de amar más a Dios en mi vida. Estoy tratando de ver todas las dificultades que me suceden como oportunidades para mostrar más amor a Dios. Pero hay que decirlo correctamente y con claridad. Eso es porque ya Dios me salvó. Ya me perdonó un montón de pecados. Y me va a perdonar los pecados que siga cometiendo, porque Él es mi Salvador. Y entonces lo que está pasando en realidad es que yo, y así debe ser con cada cristiano genuino, yo estoy tratando de amar más a Dios, lo cual es casi un sinónimo de obedecer a Dios, solo porque Dios me amó primero. Estoy agradecido. La obra de Cristo en la cruz me ha volado la cabeza. Me ha impactado y te tiene que impactar a vos y a todos los cristianos de tal manera que yo quiero vivir para Dios. Lo quiero complacer con todas las formas posibles, ¿no? Por eso este gran mandamiento está basado o refleja una relación personal con Dios. Si no existe esa relación, es todo legalismo puro. Es algo inalcanzable. Y los judíos así hicieron. no podían cumplir los 613 mandamientos, buscaron a ver si había algún resumen para ver si lo cumplían, y en realidad tampoco lo podían cumplir. Ninguno de estos resúmenes que les mencioné no pueden cumplirlo. Y al final terminaron escribiendo sus propias tradiciones, así las podían cumplir. Fueron rebajando y simplificando. Y así pasa cuando no se entiende bien, cuando no se pone en primer lugar la gracia de Dios. A lo mejor usted lo ha vivido en otra iglesia. Tratamos de cumplir tonterías nuestras, ¿no? De largo la pollera, si usamos maquillaje, no usamos maquillaje, si vamos al cine, no vamos al cine. Sustitutos de lo que Dios nos pide. Dios nos pide demasiado. Pero antes de pedirnos demasiado, nos dio demasiado. Nos da su Hijo, su propio Hijo. Y la respuesta sincera y genuina tiene que salir del corazón, no de una lista de cosas para hacer. Eso es lo que significa esto. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Hay un solo Dios y ese es nuestro Dios. Porque Él quiso ser nuestro Dios, no porque yo, mirá mi Dios. No, yo era un desgraciado que lo ignoraba, me burlaba. Y usted también. Yo prefería la piedra, que no me pedía nada. Cero ética, cero moral, cero nada. La piedra no me pedía nada. La patita de conejo, nada. La cintita roja, no demanda nada. Claro, vos hacés tu vida, y eso es el atractivo del budismo. En Estados Unidos, yo viví en un lugar cerca de un templo budista, y cada vez hay más gente ahí. Porque vos practicás tu espiritualidad, pero ese Dios no te pide nada. Podés hacer tu vida moralmente desastrosa, y vos igual tenés tu Dios. Cero condenación, cero culpa, todo está bien. Todo es positivo. Un Dios inventado a nuestra medida, ¿verdad? Déjeme ilustrar con algunos pasajes de Deuteronomio y después fuera de Deuteronomio, cómo esto viene siendo como un énfasis, que Dios es único y que Dios es personal para ellos. Dice Deuteronomio 3:24, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Tú eres único, Señor. Deuteronomio 4:35, a ti te fue mostrado para que supieses, dice Moisés, son sermones de Deuteronomio, dice el pueblo, a ti, pueblo de Israel, te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. 4:39 de Deuteronomio, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro, singularidad de Dios, no hay otro. Terminando el libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 39, dice Moisés, ved ahora que yo soy, habla Dios, ¿no? Primera persona, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Soy único, hago lo que quiero en todos lados. En Éxodo 15 les decía, después de cruzar el Mar Rojo, Moisés hace una canción, un salmo de alabanza, y dice, ¿quién como tú, oh Jehová? Entre los dioses. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién? Es único, Señor. No hay nadie como tú. Interesante porque, de nuevo, una declaración de singularidad basada en una experiencia que acaban de vivir, que es cruzar el Mar Rojo. Les voló la cabeza a todos. Dice, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? Imagínense ustedes. Ver a los carros de Faraón ahí, los soldados ahogándose todos, y vos caminando por el seco, ahí no tiene sentido. Y correctamente le atribuyen a Dios. ¿Qué, cómo es esto, Señor? Tú eres maravilloso. Terrible en maravillosas hazañas. Hacedor de prodigios. Salmo 18:31, reflexiones, ¿no? Del pasado, en el libro de los Salmos. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? La Shema. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No hay. Eso de la roca es una referencia a Deuteronomio 32 también. Muy interesante cuando Jesús habla con este escriba, que recién leímos en Marcos 12, el escriba le dice a Jesús, bien has dicho, ¿no? Y empieza como a recitar en sus palabras y habla de la singularidad de Dios. Porque el escriba dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿Verdad? Has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Muy interesante, porque está interpretando lo que sería el Shema, esto de uno es, no hay otro fuera de él, es singular, es extraordinario, es único, es lo que es. Y todo reforzado, otra vez, por medio de las experiencias, de todo el que vemos en el Antiguo Testamento. Después va a llegar la cruz, y bueno, eso ya es. Si el Mar Rojo te voló la cabeza, bueno, la cruz te tiene que explotar el corazón y todo, ¿no? Porque no tiene sentido, en una forma de decir, ¿no? Una cosa increíble, impresionante. Que Dios haya dejado el cielo para venir a morir en una cruz. Bueno, ya, ¿qué se puede pedir más asombroso, no? Nada. En cuarto lugar, son 5 puntos. Cuarto lugar, el más grande mandamiento expresa una completa devoción a Dios. Eso es lo que significa. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es una completa devoción, una completa devoción. Lo podemos decir así. Podríamos decir una completa lealtad. Me parece que es más devoción, dedicación, si se quiere. Un amor absoluto, total. Fíjense que dice todo, todo, todo. Todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Completo, total, exclusivo. Totalmente sincero, podríamos decir también. Genuino. Es notable en muchos aspectos esto. Es la primera vez en todo el antiguo, en toda la Biblia, la primera vez que aparece el concepto de que nosotros los seres humanos tenemos que amar a Dios. Nunca lo había dicho hasta ahora. Es la primera vez que se dice. Y se dice en un contexto asombroso porque justamente en el capítulo 5 se vuelve a plantear la ley, exactamente igual que como en Éxodo, capítulo 19 y 20. Igual. Éxodo 20 están los 10 mandamientos que escucharon los papás de los que están escuchando ahora. Pero esos papás murieron todos en el desierto, menos Josué y Caleb. ¿Se acuerdan? Ahora están los hijos. Y Moisés decide, esto está escrito acá, pero lo hace en forma de sermones para emocionarlo. Acá hay más emoción que en Éxodo. Todo esto está lleno de emoción, porque es el contexto necesario para exigir que los israelitas amen a Dios. Nos tenemos que emocionar, sorprender, decir, ¡wow! Por eso es importante el verso 4. ¡Wow, Dios! ¿Cómo puede ser? Esto es extraordinario, es único. ¿Quién soy yo? ¿Cómo que moriste por mí? Y digamos, comprendiendo eso, o más o menos tratando de entenderlo, porque es demasiado profundo, tenemos que amar a Dios. Esa es la respuesta. Amar a Dios con todo nuestro ser. Todo el libro de Deuteronomio está lleno de instrucciones o de mandatos. Es el mandato favorito del libro de Deuteronomio, amar y obedecer a Dios. Amar a Dios, amar a Dios. Capítulo 10, verso 12, recién leímos. Capítulo 11, verso 1, verso 13, verso 22. Capítulo 13, verso 3. Capítulo 19, verso 9. Capítulo 30, verso 6. Les leo este, noten. Capítulo 36 de Deuteronomio. Y esto nos va a llevar después al último punto. Dice Moisés, y circuncidará Jehová Dios, tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Moisés, al final del libro de Deuteronomio, les avisa a ellos, miren, ustedes no tienen el corazón que se necesita para amar a Dios, no lo tienen. Y un día Dios te lo va a circuncidar. Hace como una analogía, ¿no? De la circuncisión del prepucio de los varones al octavo día, que era una parte de la ley ceremonial, pero algún día Dios tenía que hacer algo en el corazón, porque si no, no iban a poder amar a Dios. Noten Deuteronomio 5:29, que Dios habla, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen todos los días para que guardasen todos los mandamientos, para que les vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre? Si no tenemos un corazón que Dios nos da, un nuevo corazón, no podemos hacer eso. No podemos obedecer a Dios, no podemos amar a Dios. No podemos. Acá algunos de los que estamos acá sentados hemos recibido ese nuevo corazón, a otros no. Y todo lo que estoy hablando es imposible que lo practiques. No vas a amar a Dios, porque todavía no experimentaste el amor de Dios en tu vida en el sentido de haber, se te hayan abierto los ojos para ver todo lo que Dios hizo por vos. Y hayas, de alguna manera, te hayas apropiado de eso por la fe. Porque lo que hizo Dios al morir en la cruz fue pagar por tu pecado, comprar tu perdón. Hasta que no te sepas perdonado por Dios, por gracia, no va a surgir ese amor a Dios. El amor a Dios es una respuesta a lo que Dios ha hecho. Y así se explica en el libro de Deuteronomio. Se manda a amar, se manda a amar, se manda a amar, se manda a amar, pero casi al final dice, bueno, Dios, o le dice Moisés al pueblo, ¿no? Este pueblo no tiene el corazón que necesita para amarte. Y algún día Dios se lo va a dar. Y eso se llama el nuevo pacto, que es por medio de Jesús llegó a venir. Y está casi todas las veces que se habla de amar a Dios en Deuteronomio, está junto con obedecer. Amar y obedecer, amar y obedecer. Y si bien no son sinónimos, la manera que nosotros bajamos esto a la tierra de manera concreta es que yo, ¿cómo sé yo si amo a Dios? Bueno, porque le hago caso. Le hago caso. Más quiero amar a Dios, más caso le tengo que hacer. Más tiene que ser Él genuinamente el centro de mi vida. Y eso es lo que significa todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. El que sea el centro de todo lo que yo hago y pienso, y tengo, y soy. Eso es amar a Dios. Noten solo un ejemplo. Deuteronomio 5.10, eso está dentro de los mandamientos. Dice que Dios, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esa pareja está todo el tiempo en Deuteronomio. Me aman y guardan mis mandamientos. Y ese es uno de los temas de Primera Juan, que las personas que aman a Dios, que dicen que aman a Dios, lo obedecen. Lo obedecen. Lo toman en serio, no juegan con Dios. No juegan con Dios. Solo para aflojar un poco tanta explicación, una ilustración recuerdo y puede servir. Dice que un joven, un discípulo de un rabino muy famoso, no sé si es cierta la historia, pero está buena. El rabino ya viejito, medio ciego, le decía a su discípulo, uno de sus, el aprendiz favorito. El muchacho emocionado, ¿no? Un día ya lo veía tan viejito y tan un hombre íntegro, consistente toda su vida. Y el muchacho, no sé, explota como emocional, ¿no? Emocionalmente y le dice, maestro, te amo, maestro, te amo. Y todo, bueno, no sé, el maestro lo tomaría como un chico un poco imprudente, ¿no? Demasiado emocional. Te amo, maestro, te amo. Y este hombre calladito, en silencio, como un hombre sabio, le dice, ¿sabes lo que me duele? Ay, maestro, no sé, qué sé yo. Te estoy diciendo que lo amo, maestro. Y este hombre, de nuevo, tranquilo, hace una pausa y dice, ¿vos sabés lo que me duele a mí? Ay, maestro, podemos hablar en otro momento, ¿no? Estoy diciendo, lo amo, maestro, lo amo. Y dale con eso, y dale con eso. Hasta el final el maestro le dice, mirá, si vos no sabés lo que a mí me duele, no me podés amar. No me podés amar. Y de alguna manera también tenemos que tener cuidado nosotros leyendo esto, porque cuando pensamos en el amor, nosotros pensamos en Hollywood, Romeo y Julieta y yo qué sé qué. El amor, ¿no? El amor en la Biblia, nada que ver con eso. Nada que ver. Si yo amo a Dios, realmente es que a mí me preocupa lo que Dios ama, lo que Dios le duele, lo que a Dios le molesta, etc. Y entonces yo trato de vivir una vida que le complazca a Dios. Esa es mi manera de amar a Dios y la de cualquier persona que quiera amar a Dios. Vivir de acuerdo a lo que, con temor de Dios, tratando de guardar sus instrucciones, porque eso es lo que Él me dijo. Y me lo dice de manera tan clara, de nuevo, Deuteronomio 5.29, que me dio todas esas instrucciones para mi bien, para que me vaya a mí bien y a todos mis hijos y los hijos de mis hijos. No, porque Dios no necesita que yo obedezca. Me dio todas esas instrucciones y nos dio todos esos mandatos, etcétera, es para que nos vaya bien en esta vida. Y yo no hace tanto prediqué un sermón, ya estando enfermo, apenas me supe que estaba enfermo, que podríamos repasarlo, pero cuando decíamos que el secreto para ser feliz no importa lo que nos esté pasando, Es hacer lo que Dios nos dice, es amar a Dios y amar al prójimo, no ensimismarnos en nuestro propio egoísmo, egocentrismo. Es vivir para los demás y para Dios, por supuesto. De alguna manera sería decir vivir para los demás para Dios, o por amando a los demás, de esa manera también amando a Dios, ¿no? Hay una manera de amar a Dios que puede ser egocéntrica. Onda monje, ¿no? Ahí en el medio de la nada, y todo el día recitando oraciones a Dios, y no es lo que la Biblia enseña. Yo amo a Dios de manera más perfecta cuando te amo a vos, que sos un hijo de Dios. Primera Juan dice eso. Porque vos sos un hijo de Dios y Dios te ama, entonces cualquier cosa que yo haga por vos complace a Dios, que es tu Padre. Somos hermanos, etcétera, ¿verdad? Y eso lo pone Jesús ahí. Nadie le preguntó por el segundo mandamiento, ya lo leímos. Le preguntaban por el más importante, pero él no lo desconectó, porque no se debería desconectar. Porque esto de vivir para amar a Dios y que te parte un rayo, a mí no me importa, yo estoy tratando de amar a Dios, no existe. No existe. Es un engaño, un autoengaño. Yo amo a Dios amándote a vos, que sos un hijo de Dios, y aún amando al que está allá enfrente, que no conoce a Dios. Y eso lo explicó el Señor en la parábola del buen samaritano. ¿Verdad? Y acá dice, y me gustaría rápidamente evaluarlo con ustedes, como dándoles, dicen en inglés, comida para el pensamiento, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bueno, la palabra corazón en el hebreo es levav o lev, resumido, pero es lo mismo. Para los hebreos el corazón es el asiento, como el comando central del ser interior nuestro. Eso es lo que es, levav. No es el órgano, ellos sabían, eran tontos, que le llamaban también corazón al órgano llamado corazón. Pero ahí ellos pensaban que le llamaban corazón a todo el centro de las decisiones, de la voluntad, de las emociones, del intelecto, etcétera, ¿sí? De las intenciones, las motivaciones, todos en el corazón. En el Antiguo Testamento uno piensa en su corazón, ¿sí? Decide en su corazón, hace elecciones en su corazón. El carácter se desarrolla en el corazón. Sobre toda cosa guardada, dice Salomón, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esa es la mejor explicación, quizá, de lo que veía un hebreo con el corazón. Es el centro de nuestra vida. De él mana la vida. Es el centro también humano como agente moral, digamos. Las decisiones, otra vez, todo se toma en el corazón. Ese es, está bueno que lo ponga primero, porque es lo que es. Amá a Dios con todo tu ser. Es con todo tu corazón. ¿Sí? Claro. En el Nuevo Testamento ese concepto griego no era la idea. Y por eso desdoblan, ponen cardía, que es corazón, y tu mente. Porque para los griegos el ejercicio, digamos así, intelectual es en otra parte. En el cerebro, digamos, ¿no? Por eso hay uno extra en el Nuevo Testamento. Después dice, con toda tu alma, la palabra es nefes. Nefes. Que literalmente significa garganta, notable. A veces en algunos pasajes encaja garganta, en algunos se traduce alma. Se usa a veces de los animales también. A veces se traduce como ser, nefes. Y también expresa la vida interior de una persona. Todo el ser, con las emociones, los deseos, las características personales, tu personalidad, etcétera, es tu alma. Traducido así. Pero muchos eruditos dicen que no es, se pierde traducir al español como alma, o en otro idioma como alma, como que para los hebreos era otra cosa. Quizás un muy buen ejemplo es Salmo 103, verso 1. En nuestra Biblia dice, bendice alma mía al Señor, a Jehová. Y segunda línea dice, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Todo mi ser, eso es nefes. Todo mi ser, todo lo que soy. Sería entonces amar a Dios, tenemos que amarlo con todo el corazón, con todo nuestro ser interior y con toda el alma, con todo nuestro ser, incluyendo nuestra racionalidad, capacidad mental, elecciones, morales, la voluntad, sentimientos, deseos internos, todo lo que es mi vida, con toda tu vida sería, juntando alma o nefes y Levav y Nefes, con todo. Y agrega una tercera palabra que está traducido con todas tus fuerzas, que uno dice, wow, qué raro esto. ¿Qué sería amar a Dios con todas las fuerzas? Bueno, es una palabra muy rara y muy interesante. Meod es la palabra en el hebreo, que en realidad no es un sustantivo como alma o como corazón. Meod significa grande, grande, excesivo, grandemente. Es un adverbio. Sería con todo tu excesivo, con todo tu grandemente. Medio extraño. Se usa muchísimo esta palabra en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando va allá en Génesis, el diluvio, cuando van las aguas, van aumentando. Dice que las aguas se vuelven meod poderosas. Meod poderosas, o sea, extremadamente poderosas es la idea. Cuando Caín se menciona que estaba enojado con su hermano en Génesis 4, dice que él estaba meod enojado. Muy enojado. Meod enojado. Se puede traducir muy, pero es raro, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu muy. Es muy raro. Cuando Saúl se convirtió en rey de Israel, allá en 1 Samuel 11, dice que estaba meod feliz. Estaba muy feliz, grandemente feliz. O sea, meod es muy esto o muy aquello, o mucho aquello, ¿verdad? A veces en la Biblia, en el hebreo, para enfatizar se usa dos veces, para agrandar, digamos así, como para subrayar algo. Dice allá en Génesis 30-43, ¿se acuerdan de Jacob que empezó a tener ovejas, camellos, siervos? Empezó a prosperar demasiado. Y dice que se volvió muy próspero. Dice allá en Génesis 30-43, meod, meod, próspero, dice. Tremendo. Muy próspero. Cuando los espías volvieron de la tierra prometida, números 14, dice que lo que vieron en la tierra prometida era meod, meod, buena. Números 14:7. O sea que no es solo fuerza, como traduce el Deuteronomio 6:5. No es solo fuerza. Bueno, casi todos traducen fuerza. En nuestras Biblias, en inglés pasa lo mismo, fuerza, con toda tu fuerza. Jesús citó como fuerza, también lo leímos recién. Citó el Shema con la palabra fuerza, con toda tu fuerza. Así lo tradujeron en el griego, con toda tu dunamis, fuerza. Interesante, porque nosotros podemos recurrir a otra literatura antigua, judía antigua, y sobre todo hay toda una serie de libros llamados el Talmud, los Targúmenes, el Targum, que es la traducción del hebreo antiguo al arameo. Y ahí ponen la palabra riquezas para meod, con todas tus riquezas. Literalmente sería con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu muchez, con todo lo mucho que tengas o que seas. Bueno, los hebreos antiguos, los judíos antiguos, lo interpretaron como riquezas. Quizás relacionado con el tema de fuerzas. La palabra puede significar mucho en el sentido de capacidades, y eso sería la idea de fuerza, pero mucho también en cuanto a recursos que uno tiene. Ahí sería riquezas, posesiones. Es interesante. Un escritor judío dice que en las cuevas de Qumran, en algunos escritos que ellos tenían, la secta ahí que se había aislado y adoraba a Dios, y aparte de conservar la Biblia tenían sus escritos, usaban meod para hablar de riquezas. De manera que podemos pensar que la idea aquí es con todo tu corazón, toda tu alma, o sea, todo tu ser y todas tus posesiones. Todo lo que sos y todo lo que tenés. Con eso tenemos que amar a Dios. Todo, tres veces todo, 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 todo. De una manera exclusiva. De una manera exagerada. Exagerada. Eso es lo que es. Entregándote completamente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo lo que seas que tengas. Amar a Dios. Eso es lo que se nos pide. Notablemente, solo una persona en la Biblia dice que amó a Dios así. Yo nunca había notado eso. El rey Josías, ¿se acuerdan? En 2 Reyes, capítulo 23, Josías es el rey jovencito que es educado por unos sacerdotes. Llegó al trono siendo muy, muy niño. Y cuando es grande, un poco más grande, manda limpiar el templo y ordenar cosas. Y cuando vio en el templo que había rollos de la ley que no los había leído y los lee y se da cuenta que no, que nunca está, hacía pero años que nadie obedecía eso, ni celebraban la Pascua ni nada. Mandó a celebrar la Pascua, mandó a obedecer todo lo que decían esos rollos. Bueno, se dice, cuando se hace como un resumen de su vida, se dice que este rey, Josías, dice Segunda Reyes 23:25, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, Meod, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Fue el único rey que se dice que realmente con todo lo que tenía amó a Dios, convirtiéndose y haciendo que lo que Dios decía se aplique, se obedezca. Qué precioso. Yo creo, y volviendo a nosotros, que estos conceptos son sumamente valiosos para pensar en nuestra relación con Dios, de manera práctica. De nuevo, no es un concurso, el Señor ya nos salvó, a los que somos salvos, fue Él, hizo todo, no agregamos nada, ni un 0,1% agregamos a nuestra salvación. Pero en la Biblia se nos enseña que si somos realmente salvos, eso nos impacta de tal manera que queremos vivir para Dios. Y eso agrada a Dios, complace a Dios. Y bueno, pienso que es muy lindo y necesario que analicemos. Así como los judíos veían 613 mandamientos, les parecía casi inabarcable. Qué lindo algo tan simple, como un versículo que es bastante cortito. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O como está en el Nuevo Testamento y con toda tu mente. Comenzar a pensar en situaciones. ¿Cómo puedo amar a Dios en este momento? Con toda mi mente. Amo a Dios. Amé a Dios ayer con toda mi mente cuando me vi 3 partidos de la Premier League en vez de leer la Biblia, por ejemplo. No quiero ser legalista, ¿eh? Cada uno aplicará como quiera. Sí, amo a Dios con toda mi mente cuando hace pilas que no leo nada. Cuando digo que yo no me gusta leer, por ejemplo. Amo a Dios con todas mis fuerzas cuando no voy a las reuniones, a ciertas reuniones porque son demasiado tempranas, a las 9 de la mañana. Yo pienso que no. De nuevo, cada uno aplicará, ¿no? Pero yo digo que no, que voy a la iglesia si no llueve. Bueno, está bien. ¿Qué sé yo? Si no pasan algo importante en la tele, o si no tengo otra cosa que hacer, bueno, vamos a la iglesia. Eso es darle a Dios todo mediocre, todo lo que te sobra, lo que, si tengo ganas voy, si no tengo ganas no voy. Yo hay día que no tengo ganas de preparar un sermón. No soy la medida ni quiero serlo. Pero digo, de nuevo, poniéndolo en estos términos, tratando de crecer espiritualmente, yo digo, bueno, vamos a hacerlo de corazón, para el Señor, Él se lo merece. El Señor tampoco quería la cruz, porque Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad, no la mía. Y fue a la cruz, por nosotros. A mí me motiva, y lo quería compartir así, en un tono humilde, no quiero, no es una belleza lo que es esta iglesia como es, pero al final tanta libertad nos tiene que asustar, ¿no? Digo yo. Y a algún punto movilizarnos para decir, bueno, yo quiero amar a Dios. Yo quiero llegar al cielo y que el Señor, recibir un abrazo del Señor y que me diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Y no que me, digamos, todo feliz porque conocí que el Señor murió por mí y recibí la salvación, pero después viví una vida completamente centrada en mí mismo. Es una vida malgastada, mal, súper malgastada. Una vida que se vive para Dios es una vida donde se ama de manera extravagante a Dios. Con todas las implicaciones que eso tenga y que vos vayas analizando en tu vida, si eso aplica o no se aplica, cómo lo aplicás, ¿no? Se me ocurre. Yo tengo que usar todos mis poderes al máximo, ¿verdad? Dios me dio bastante inteligencia, bastante. Y la quiero usar para Dios. Cuando recién me convertí estaba enamorado del Señor y memorizaba versículos y me emocionaban los versículos. Hace rato que no memorizo nada. memorizar versículos, no para de nuevo alardear, pero porque amo la palabra de Dios, eso es amar a Dios también, con toda mi mente. ¿Verdad? Caminar la segunda milla, como dicen en inglés, con vos, cuando me necesitás, es amar a Dios con todas mis fuerzas. ¿Verdad? Etcétera. Hacer lo que es correcto porque Dios lo pide es amar a Dios. Sin excusas. Etcétera. Ustedes pueden pensar mil formas de aplicar esto. ¿Verdad? Ser un excelente trabajador y no hacer lo mínimo necesario porque Dios... Porque es lo que Dios te dio. Dios no te llamó al púlpito. Bueno, ¿cómo servís a Dios vos? Siendo el mejor carpintero que jamás los vecinos tuyos conocieron. De corazón, haciendo las cosas bien, ¿viste? Etcétera, ¿no? Etcétera. Siendo la mejor madre posible, fiel para Dios. Eso es amar a Dios, ¿verdad? Y finalmente, hermanos, hace una hora que empecé, el más grande mandamiento demuestra la incapacidad humana de complacer a Dios. Es muy interesante que Jesucristo usa el Shemá, o la Shemá, lo usa tanto en Mateo como en Marcos como en Lucas. En Mateo y Marcos es la misma ocasión, después que Jesús confronta a los saduceos sobre la resurrección, el día miércoles antes de la cruz. Bueno, los fariseos, en vez de mandar un emisario, personalmente van ahí y uno de ellos, que era escriba, dice, lo probó a Jesús para ver, ¿no?, si lo agarraban en algo y se ganaba el de alguna manera el desprecio del pueblo contestando mal, y lo prueba preguntándole sobre el gran mandamiento, el principal de todos. Ya lo leímos en Marcos, podrían leer en casa de ustedes en Mateo capítulo 22, creo que el verso 34 en adelante, hasta el 40 está lo mismo. Pero hay una tercera mención que es en Lucas 10, y ahí es distinto el contexto. Es un hombre que se le acerca a Jesús y le dice, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Se los leo yo. Lucas 10, 25 al 37. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Cuatro, agrega mente ahí. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Le dice al hombre, bueno, hacelo y listo. Si vos lográs hacer esto, sos salvo, por tu cuenta, digamos, no por Jesús ni por la cruz. Pero él, queriendo justificarse, a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, el hombre se ve que ya había tratado de hacer eso y no pudo. Y no pudo. Y ninguno de nosotros podemos. Si no nacemos de nuevo, si Dios no nos da ese corazón, como dice Deuteronomio 30, no podemos. Y la mejor forma de saber si vos, o yo, o alguno de que algún día escuche esto, si sos tan bueno como para ir al cielo, es que trates vos de ser bueno con todas tus fuerzas y vas a ver qué malo que sos. Te vas a dar cuenta. Tratá de todas tus fuerzas tratá de amar a Dios con todas tus fuerzas, por tu cuenta, digamos, sin la ayuda de Dios, no vas a poder. No vas a poder. Y Jesús ahí empieza a contar la parábola del buen samaritano. Y nadie puede salvarse por sí mismo. Y si todo lo que pide Dios de nosotros se resume en estos dos mandamientos, amar a Dios con todas tus fuerzas, toda tu mente, todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo, y tratá de obedecer esas dos cositas solas, vas a ver que no podés. Yo ni a mi esposa puedo amar como a mí mismo. Y es el prójimo que más quiero, digamos, el más cercano. Próximo, prójimo es próximo. Mi más próximo es mi esposa. Y no, hace años, me acuerdo y lo uso siempre como ilustración, estaba mi esposa, yo sentí que estaba bajando cosas pesadas del auto, ahora no puedo ayudarte, lo siento. Pero yo me hice el tonto y no bajé nunca a ayudar nada. Me hice el tonto, total ella fuerza tiene y digo, la va a poder. Cosas tan simples, tan sutiles, que nos muestran que nosotros en realidad no podemos. No podemos cumplir eso todo el tiempo. Estamos perdidos. Necesitamos primero conocer a Dios tener una relación personal con Él. Y entonces sí, esto empieza como a crecer en nuestro corazón un deseo de corresponderle. Y enseguida nos damos cuenta que a Dios no lo podemos corresponder con cualquier cosita. No. Le hago un dibujito. Lindo los dibujitos que te hacen los nenes cuando uno cumple años y todo, lindo, lindo, hermoso. Pero bueno, pero uno, no sé, digo, Mónica, gracias por la cartita, todo, pero ¿qué onda? Nosotros amamos a Dios con todo nuestro ser cuando nos damos cuenta que Él nos amó también con todo nuestro ser y eso nos ha cambiado la vida. Porque Dios dio todo, dio a su Hijo unigénito. El que, dice, el que no escatimó, dice Romanos, a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las demás cosas? O sea, nos dio lo máximo que tenía. Todo lo que tenía nos dio. Es capaz de darnos lo que sea si nos dio eso. Él nos ama de una manera tremenda. Y nuestra reacción a eso debe ser ya no vivir para nosotros mismos, dice 2 Corintios 5, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, amando a Dios. ¿Sí? Y amando al prójimo como nosotros mismos. Bueno, que el Señor toque nuestros corazones. Precioso, precioso pasaje. Precioso estudiar esto y precioso repasarlo y repasarlo. Y en definitiva, si pensás, me preguntaba una vez una persona, ¿y qué vamos a hacer en el cielo? ¿Vamos a estar toda la eternidad cantando salmos? Yo no quiero ir al cielo, dice. Qué aburrido todo, ¿no? Si nos ponemos a pensar la cantidad de cosas que va a haber para hacer en el cielo, algún día predicaremos de eso, porque el cielo es más terrenal de lo que nos imaginamos en cuanto a cosas para hacer, lugares para visitar, etc. La gran atractivo del cielo es que vamos a estar frente a Dios y a nuestro Salvador Jesucristo, sin pecado ya, y lo vamos a poder amar sin impedimento, sin toda esta frustración que nos produce el pecado, que todo el tiempo nos damos cuenta que no llegamos, que hay como una brecha entre lo que quisiéramos hacer y ser y lo que en realidad somos, ¿verdad? Y eso es lo más hermoso del cielo, poder amar a Dios, verlo al Señor que murió por nosotros y expresarle amor, nuestro amor eterno. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este gran mandamiento que, en definitiva, al tratarse de amor, más que mandamiento a secas, como que lo tenemos que obedecer sí o sí, como a veces decimos, ufa, tengo que amar a Dios. En realidad, solo es posible obedecerlo si de corazón hemos sido tocados por tu amor y hemos sido asombrados por tu persona, por tu singularidad, y entonces nace en nuestro corazón el deseo de corresponderte, haciéndote el centro de nuestras vidas, de todo lo que somos y tenemos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a madurar espiritualmente, a dejar que el trono lo ocupes solo tú, Señor. Que tú seas el centro, el amo, el Señor, el dueño de todo. Y que nos ayudes a tomar cada día la cruz para morir a nosotros mismos y vivir para ti, Señor. Para que no seamos el centro de nada, sino que tú lo seas. Y eso también implique el amar a los demás, Señor, para de esa forma amarte a ti. Te damos gracias, Señor. Los que necesitan tomar nota para darse cuenta de su debilidad, de su incapacidad para venir a Cristo y verlo como un Salvador, también te rogamos que tú les hables, Señor, por favor. Te damos gracias, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.